donde se sacaba la tintura, la vainilla pura, para venderla en Estados Unidos, y un potecito así, eso se vendía como en $75. Pero
la tintura pura,
eso fracasó en Puerto Rico.
¿Por qué?
Porque entiendo, hubo una infección de hongo. Y la vainilla, eso se coge así, un pedacito del stem, y se pone solamente, ponerlo así, sobre el tejeno, nada más. Ahí no se puede usar fertilizante de ninguna especie, solamente ahí al natural.
Entonces, ahora la vainilla no se produce.
No hay vainilla en Puerto Rico, desapareció. Por el hongo, le dio un hongo y desapareció. Entonces, también la polinización era artificial. El hombre tenía que polinizar con una espátula de madera. Ir, esta es la flor, y entonces coger, ¿entiendes? Los estambres, ¿entiendes? Al espistilo. Cosas de que en el pistilo bajaba ahí, al ovario, y ahí se producía, entonces, la vainilla. Pero, ¿qué pasa? Que un día de eso, el obrero, uno de los obreros, ya cansado, dice, nada, ¿qué hacer? Esto tiene que polinizar de otra manera. Y entonces cogió las manos, ¿sí? Y le hacía así a la flor.
Y eso y, comunicó el hongo.
Y ahí mismo, ¿entiendes? Polinizó. Polinizó la vainilla. Porque como en la vainilla, ¿ves? La flor, el pistilo es más alto que los estambres. Y no podía haber polinización. Ningún cross pollination, ¿no? No, que había, ¿ves? Y los estambres aquí, los estambres tenían que coger aquí, para pasar aquí arriba. Y las otras flores, es distinto. Los estambres son más altos que el pistil.
¿Usted era maestro también o...?
Yo fui maestro, sí. Todo se enseñaba en inglés. Todas las reglas.
Sí, es otro tópico que me interesa cuando se enseñaba aquí en inglés. Entonces, en los años 30 y 40, ¿se enseñaba en inglés o...?
Yo trabajé del 24 hasta el 34.
Sí, de maestro. Sí.
Entonces, y había todo se enseñaba en inglés, todo. Entonces yo le exigía al muchacho que tuviera el diccionario, ¿entiendes?, a la mano, en el pupitre. Y cuando yo daba las clases de geografía, de historia, matemática, de cívica, de todo, enseñaba todas las asignaturas. Entonces el muchacho estaba pendiente de que yo pronunciara alguna palabra que ellos no entendían. Y entonces uno levantaba la mano y preguntaba por el significado de la palabra que yo dije. Y entonces yo le decía en inglés, todo era en inglés, que Dios libre que hablar español. Entonces yo le decía que consultara el diccionario. En todos los 40 muchachos consultaban el diccionario. Entonces yo levantaba la mano a todos. Entonces, daba una oportunidad a uno y tenía que dar la definición en inglés, en ningún momento español, pero estudiaban en bruto.
Y después
yo dejé eso y entonces los maestros y los muchachos empezaron a decir que se debía establecer los libros en español y eso allá ellos.
Tengo la impresión de que algunas de las personas de esa época entendían bastante bien el inglés, ¿no? Porque gente mayor, muchas, a veces todavía habla bastante.
No, yo le digo a muchos americanos que vienen aquí, ¿entiendes? Que yo los conozco. Que decir, yo le digo que yo sé dos inglés. What do you say, Mr. Casta? What? Two English. Y yo le digo, yo sé inglés-español.
Inglés-español.
E inglés. Inglés-español. E inglés. Dos.
Mire, aquí yo tengo una, un sobre. La última carta que me escribió Don Bartolo. Don Bartolo Sola. Mire la letra que tiene ese señor. Y la dirección está por detrás. Donde él vive allá en España. Mallorca. Vive en la misma ciudad de Mallorca.
Ellos tienen una...
Un Bartolo...
Una grande...
Sí.
Una grande Mallorca. Hacienda ya en Palma, en Mallorca.
Sí, ellos tienen mucho... Eso produce mucha aceituna. Aceite.
Sí, sí.
Entonces él... Hace dos años que no vino. Pero ellos vinieron, como yo le había dicho, a vender aquí. Pero ellos tenían otra finca que se llama La Balear. Tú no la has contado, ¿verdad que sí? Esa finca La Balear es tan grande. Casi como esa que vendieron. Pero esa vendieron allí para poder quedarse con el allá, les convenía más allá. Allí tienen un establecimiento muy bonito. Ahí vive el hijo mayor de él, casado con su esposa, ¿verdad? Entonces, un hijo de él, porque él se casó y tuvo cuatro hijos. El hijo. Don Bartolo tuvo seis hijos. El mayor se llama Antonio, el segundo se llama Ignacio, la tercera se llama Arieta. Y ellos vinieron con esos tres hijos. Ya el mayor Antonio de la edad del hijo mayor mío, más o menos, que ya cumplió 59 años, el mío cumplió 58. El segundo es de la edad de Sofía, que tiene 56 años.
Sofía es mi hija, que es
la italiana. Se llama la italiana Sofía. Entonces, la tercera es Arieta, que también ya es una mujer. Y Mallorca, con nietos también. Y entonces después cuando vinieron aquí, que vinieron a vender para poder las escrituras y esas cosas, pues aquí se tuvieron que quedar porque empezó la guerra civil allá en España. Y tuvieron que quedarse obligados, 11 años ahí en la Balear, que tienen una casa formidable. Es muy bonito, pero tiene que la vida toda de cedro, por dentro es un mueble, tiene los pisos de madera de hecho, de esos que los quieren tamizados, ¿verdad? Y tiene una tejaza así que da al lago, que cuando está lleno el lago de ellos. Y vive muy bien. Entonces la esposa de él murió. Cuando vinieron, ella era íntima amiga mía, pero bien íntima. Todos los años él me escribe. La esposa hace como 6 o 7 años que murió de un cáncer en el seno, ¿verdad? Y estuvo como 2 años enferma, y después con la tendría que vivió. Entonces él no se volvió a casar. Él era un hombre muy educado, un hombre muy fino, un tipo. Porque los tíos parece que eran los cuatro hermanos, tíos que tuvo, ninguno se casó. Entonces que la mamá vivió durante 100 años, hace poco que se le murió a la mamá. Entonces todo eso lo heredó él. Pero él le encanta ahí, ahora no viene porque él está minado de las piernas. Un hombre bastante joven porque tendrá 84, 85 años, ¿verdad? Pero él no se sostiene siempre con dos bastones. Mi único hijo. Muy increíble.
Entonces, él era quien firmó para vender el terreno para la reconstrucción de Castañer, de la zona.
Sí. Él le encanta Puerto Rico. Sí, sí. Él nació aquí. Se lo llevaron a los 5 años y después volvió cuando tenía 18 años. Iba y venía. Entonces, el hijo este, vamos, a menudo, ahora mismo, el fin de mes, se va el hijo con la esposa. La esposa tiene la esposa de ahora. El hijo cayó, se divorció. Tenía 4 hijos. Entonces ya todos están jóvenes. Están, tengo 2 médicos, 2 dentistas. Aquí hay uno que está en la finca, que estudiaron en la finca. Aquí compraron una finca y a él le gusta la finca. Es el tercero. Entonces tiene una hija, sola hija, mujer. Es Maiki. Está casada y ya tiene 2 nietos. Entonces éramos bien íntimas amigas, porque antes del lago, de aquí a Castañer era 1 kilómetro. Ahora, después del lago, son 3 kilómetros. Así que no se puede ir a pie. Pero ella bajaba a pie y llegaba acá. Yo y vecinos también. Entonces yo venía todas las noches cuando la guerra, porque nosotros tuvimos luz primero que ellos. Pero así del gobierno, ¿verdad? Teníamos radio, eso tenía el de Londres, que era la noticia, que la guerra se vivía allá. Ellos perdieron la mamá de la primera esposa, murió a consecuencia de la guerra. Del hijo.
No, es interesante ver, que se mantiene un contacto todavía con Mallorca y con la familia allí.
Y el papá de él, él mismo lo cuenta, don Bartolo lo cuenta. Mi papá vino aquí a trabajar en las mulas. Se llamaba Antonio Sol. Vino a trabajar en las mulas. Pero yo estaba estudiando para cura, estaba en un seminario, pero no le gustó. Entonces le dijo al papá de él, papá del don Bartolo, al abuelo don Bartolo, dijo, yo no quiero seguir ser cura, yo me quiero ir a buscar fortuna a América. Entonces lo trajeron aquí. Y aquí, siendo mulero, pues terminaron, era tan bonita, que lo pasaron a los libros, que lleva cuenta porque sabía, estaba preparado. Y ahí fue que conoció a doña María Castañeda y se casaron y tuvieron ese solo hijo. Por eso es que él quiere tanto a Puerto Rico, porque él es puertorriqueño. Y él quiso que todos sus hijos nacieran aquí, los hijos de los hijos.
Entonces, se casó con...
Una española.
Una española.
Una mallorquina. Mallorquina, de allá del mismo, de Mallorca, de Palma de Mallorca. Una señora muy distinguida, se llamaba doña Francisca Morales.
¿Ella me quiere? ¿Producía aceituna?
Aceituna.
Sí. Porque allí apenas
llueve. Sí, sí, sí.
Pero había un matrimonio entre la familia Torres y la familia Castañeda.
No, no, no. Pero él conoció a mi abuelita siempre, ¿verdad? La familia de él conoció a mi abuelita porque mi abuelita había estado en la cuando yo era más joven. Ya hemos vivido como de 20 y pico, como casi los 27 años, bien viejita. Sí. Y no murió ahí porque entonces ella se fue a la otra finca que era donde yo nací allá. Porque yo nací, mamá se murió cuando yo tenía 40 días. Yo tuve dos hermanitas y murieron. Quedé yo sola. Mi papá, pues era de las Canarias que vino aquí. Todas se casaron con, todas las hermanas de mi mamá se casaron con canarios. Eran cuatro hermanos, ocho hijos. Pero los ocho hijos quedaron dos. Y de las hermanas quedó mi mamá. Y las demás todas murieron también. Pero con hijos, ¿sabes? Que la segunda fuerza tiene el hijo ese que dice Ernesto, que era una lumbrera que se llama Andrés Bernal. Esta es la hija mayor de ese hijo. Ella, que somos primas, yo me crié con ella. Entonces esta casa yo se la escribí a ella, aquí mismo. Colegio de Sagrado Corazón, Ponce, Puerto Rico, octubre de 1928. Que yo fui al primer año de high school en ese colegio interno de las madres. Ahí estuve tres años. Entonces la amiga duró cuatro años porque en eso tuve unas vacaciones y bien, Néstor y yo éramos novios, ¿sabes? Y nunca he tenido que trabajar en la casa. Bueno. Era lo que a mí me gustaba. Sí. Me gusta que tenemos eso y luego cuando vengan los nietos, el domingo vienen todos los nietos, los que están aquí, porque hay una Alaska que tiene que ver.
Este estudio en el Sagrado Corazón.
Sí, con las madres, colegio de las madres católicas.
¿Y usted estudió en...?
La Universidad de Puerto Rico.
¿En la Universidad de Puerto Rico?
Sí.
¿Usted en la Universidad de Puerto Rico?
Sí, él se va a volver. Sí, sí.
No tenemos una ventaja, que ya en quinto y sexto grado venían americanos ya.
Sí.
¿Me entiende? Al departamento de instrucción.
Ajá.
Y aprendíamos con ellos, caminando por el campo. Sí.
No, y porque todas las clases eran en inglés.
Entonces, ustedes empezaban desde muy joven con el inglés.
Sí, desde primer grado.
El bilingüismo y todo.
Sí, claro, nosotros no. La hija mía, como se casó con un americano, y las hijas de ella, lo hablan con mucha fluidez.
Sí, sí.
Porque lo practican.
Sí.
Nosotros, yo sé escribirlo perfecto.
Sí, sí, sí.
Yo sé leerlo perfecto porque todos los libros que tenemos ahí casi todos son en inglés, porque a mí me gusta.
Sí.
Pero no lo hablamos con fluidez, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero los entendemos.
Sí.
Bueno, using the diacritical mark.
Sí,
sí, desde primer grado.
Sí, sí.
Hasta cuarto año de inglés. Había
inglés.
La clase española nada más. Pero geografía.
Sí, pero
historia antigua, la que fuera. Todo
a mí me hubiese gustado. A mí me hubiese gustado ir un tiempo largo a Estados Unidos. Yo no he ido nada más a esa parte aquí de Florida.
En Houston, porque
Atlanta, Georgia.
¿Ustedes no han visitado Alaska todavía?
No, ni pensamos. Ella es muy alta, no puede ir.
A Arizona. Sí. A Phoenix. Sí. Eso nada más.
New Jersey, yo fui a New Jersey. Sí, sí. Yo estoy un mes en New Jersey. Sí, sí. Con la hija mía cuando tuvo su primer bebé. Ajá.
Pues así se cuenta la historia.
Pero ahora hemos ido como 4 o 5 veces a Houston. Porque eso pero allá del segundo marcapaso, como que cambiaste. Yo tuve que ir porque tuve una obstrucción intestinal y me dijeron que tenía que ir allá. Ajá. Porque aquí no era. O sea, ni ya. Estoy lo más bien.
Deja ver si vamos para Houston.
No, yo no voy, a mí no me gusta. No me gusta viajar. Me tengo miedo al avión, mucho miedo. Sí.
Pero me parece que de cierta manera Castañer es un ejemplo de sí. cómo las dos culturas de Norteamérica y de Puerto Rico se juntan. Estaron sí. para producir sí. mucho progreso y desarrollo sí. ¿no? en esta sí, zona, sí. ¿no? Entre los hermanos y la PRA, sí, y sí, los sí. que tenían las haciendas y los que trabajaban aquí. ¿No?
Sí. Sí. La historia de todos los países es la misma. Sí, sí. Mira, de la historia americana, sí. en su desarrollo, sí. en su progreso, sí. lo mismo que Puerto Rico. Sí. Que en Haití, que en Jamaica, que en las Bahamas, que...
En todas partes del mundo.
En todas partes del mundo.
Así se empieza, en casi todas partes del mundo hay agricultura.
Que todo era un wildlife. Ajá, ajá. Sí. Sí, todo era una jungla.
Antes, pero antes, se vivía mejor, porque siempre había alguien que ayudara a la casa. Sí. Hoy día no. Sí. Hoy día, mire, los que menos se imaginan, tienen una preparación médico, abogado. Sí. Muchachitos pobres, inteligentes, tienen becas.
Sí, sí.
Eso es una ventaja, ¿verdad?
Sí, sí.
La más grande del mundo, pues, es una satisfacción para todo el que tiene hijos. Pero... Sí.
Aquí mismo ahora, cuando en la graduación de cuarto año, ajá. había que ver esas muchachitas inteligentes.
Sí, sí.
4 puntos.
Sí, sí.
La nieta de nosotros,
pobrecita.
La hija de Felipito, se graduó, o sea, el segundo honor de la clase.
Claro.
Tiene matrícula de honor, es muy lista, muy inteligente.
Pobrecita, todo.
Sí, pues gente, pues no que sean pobrecitas, sino que son de la clase media, ¿verdad?
Sí, sí.
Que viven bien porque los padres trabajan. Porque siempre consiguen trabajar en los comedores, uh-huh. en distintas partes, y caminan y van a San Juan, si se consigue. Mire, yo voy donde un hematólogo. Y aquí había una familia de estos, de los más pobres que se podía imaginar.
Uh-huh.
Y que no sabían escribir ni nada. Cuando yo voy a la oficina de ese reumatólogo, me encuentro con una muchachita, una hija de una muchacha que yo tuve alquilada.
Uh-huh.
Y yo digo, pero Sofía, ¿qué tú haces aquí? Se llama Sofía, me decían Sofía por la hija mía.
Uh-huh.
De tan unidos que éramos, ¿verdad? Porque nos uh-huh. querían. El servicio quería a los dueños.
Uh-huh.
Los adoraba.
Sí, sí.
Y
yo,
pues, y entonces ella me dice, pues, que no puedo ni caminar, ni moverme por la mano. Y yo, ah, mira, estamos los mismos, tú eres una nena al lado mío, le decía yo, ¿verdad?
Yo,
antes era una familia
sí,
más en ese sentido.
Nosotros vivíamos aquí y cuando se iban, ya estaban en tercer año, o tercer año o segundo año. No había high school aquí.
No,
yo me así. Moví para Lare, para que ellos se graduaran
allí
de cuarto año. Y tan pronto se graduaron de cuarto año, los dos. Mandé a colegio americano. Mandé a la hija. Western Grove, St. Louis, Missouri.
Uh-huh.
Y al otro que trabaja en la ESO en San Juan, lo mandé a Southwestern College. La
Louisiana. Pero no estudió.
Pero no sabía nada
de inglés.
Y yo pensé en el inglés. Yo dije, vete para allá.
Y aprendí inglés.
Y como allí en Lafayette, pues usan también. Eso era francés. De los compañeros de él, cuando él empezaba a hablar inglés, como no sabía, le decía, you turbao, turbao, que estaba turbado.
Que no sabía, pero, que sabía lo que decía, ¿verdad?
Y le pusieron tuba. Tuba.
Tuba.
Pero no le gusta estudiar, pero no es raro. Porque se vino, se casó bien joven, 19 años.
¿Está bien, estudió?
Y entonces estudió, pues, un año o dos, pero lo dejó incompleto.
¿Ustedes tienen cuántos hijos?
Tres.
tres hijos, Felipe y dos hijos.
El menor es Felipe.
No, una hija, para el medio. Felipe, Sofía, Magdalena, Sofía y Felipito. El mestito, se llama el mestito el mayor.
Felipe está aquí, ¿eh?
Ese Felipe de, siempre está con nosotros.
Sí. Ese luego de 4 años, pero tampoco se estudiara. Fue a la universidad de Alcibe. Pero no le gustaba, era muy joven y se estaba acostumbrado con su papá. Y le decía, ten el todo aquí, que ya Ernesto lo puede manejar. Y de aquí a la vez. Y se lo prohibieron. Porque cuando él le dio el jadeo ese, que fue que tuvo un creo que tuviste.
¿A qué?
Cuando te lo del marcapaso. Que te dio un...
¿Spacebanker?
No, que le dio algo... ¿Cómo se llama esto?
¿De qué?
A ti, cuando te dio el mareo del marcapaso, ¿qué fue? ¿Cómo se llama?
¿Una infección?
No. Ay, cara. Se le dio un bloqueo. Un bloqueo, pero no lo sabía. Él se estaba tratando, ¿verdad? Porque, de casualidad, la esposa de Felipito tiene un pariente que es muy un buen médico y fuimos a Ponce un día, que yo fui, era la guerra para Yoli. Entonces yo le dije, mira, Edwin, porque él está asociado con un cardiólogo. Me gustaría que tú chequearas a Ernesto para ver cómo está, porque él nunca se ha hecho un examen de nada. Cuando chequean, no le dijo nada a Ernesto y me lo dijo a mí. Me dijo que tu marido tiene un principio de algo congénito. Y congénito fue, no le hicimos caso. Pero le dijo, pero mira, haz una cosa, llévalo a San Juan para que tenga un cardiólogo, ¿verdad? Lo chequeé de vez en cuando y así fue. Estuvimos yendo como 4 o 5 años. Hasta que la última vez que fue, le dijo, ahí tienes un bloqueo. Ahí tienes un bloqueo. Si te llega a dar un mareo, tienen que coger contigo y ponerte marcapaso. Entonces la hija mía, que es bien precavida y tiene una visión, dice, mami, ¿por qué no nos vamos ya mismo? Yo tengo un primo hermano en Houston, que es un cardiólogo, que sabe mucho, que es el doctor García. Estamos antes de que le dé, para evitar, ¿verdad? Pero él me dice, no, si yo tengo la mía, que tengo la mía, que y esta mañana se levanta temprano, como hace siempre, va a buscar el coche y viene, ¿verdad? Por la ventana, ¿verdad? El periódico. Se siente en el escritorio. Cuando al ratito me llaman, ma, el niño, venga acá, yo voy. Lo encontré en el suelo, había una caja así. Y se ha dado una clase de chocazo en la cabeza. Allí tenemos siempre una camita con madre. Lo acosté, le digo, no te levantes. Que Felipito enseguida, yo cogí donde Felipito, que fuera a buscar al médico. Entonces él vino con uno de los doctores, con la ambulancia. Y enseguida nos llevamos a Ponce. Y en Ponce, a San Juan. Entonces San Juan le pusieron el marcapaso. Le duró como 3 años. Se infectó, una vez que teníamos aquí una reunión de médicos, de los Ernesto, diré lo que tú te sientes, porque se sentía que le dolía. Y yo lo miraba y lo veía como jojo. Sí. Entonces el doctor Grana le dice, no, muchacho, tú tienes una infección. Tú tienes que volar mañana mismo a tener también ese marcapaso. Entonces llamamos a la nena. La nena dice, no, mami, a Puerto Rico no, vámonos a Houston. Y así fue. A los 2 días ya estábamos en Houston y a los 2 días ya estaba operado. Y desde entonces, gracias a Dios, pues no tenía problema con el marcapaso.
Me pusieron uno pequeño.
Sí.
Y aquí me pusieron un cajón.
Sí, porque lo malo de eso es que es un bolsillo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces no se puede coger punto. Uh-huh. Tiene que dejarlo que suba, se le metía en la gasa por ahí, a limpiar, para cobrarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta que fue subiendo, después cuando ya estaban juntitas los dos así, le pusieron tech, ¿sí?
Hasta sí, pero allí usan una asepsia.
Tuvimos 15 días en el hospital con él.
Sí. No pueden hacer maravillas.
Sí,
no,
sí,
es maravilloso.
Sí. Sí. Pues ahora en noviembre estuvo malo. Fue al hospital, después que tenía piedra. Y la expulsó, se vio más bien, estuvo, pero tuvo una semana en observación. Uh-huh. Cuando misma se sintió lo más bien, como a las 2 o 3 días, se sentía con náuseas y nada. Y entonces vuelve al hospital, está el doctor Lori y todo sí. Lo que está ahí. Y el doctor Lori, no, es lo que tiene piedra, la vesícula. Uh-huh. Esa sí es verdad que hay que operársela. Se le puede dejar ahí. Uh-huh. Se llevaron. Repuso un poquito. Lo operaron, sí, mira, ¿cómo está? Uh-huh. Salimos el 24.
El doctor Lauri, que trabaja ahí, dice, yo voy para la operación también.
Sí.
Y se fue conmigo.
Sí.
Se fue conmigo. Y allá el médico que me operó dice, no, ahora tiene que seguir conmigo. Vamos para el otro hospital para que me ayude a otra cirugía. Uh-huh. Lo cogí.
Yeah.
Es muy agradable, ¿lo conoce?
El doctor, sí, lo conocí
con Felipe, muy buena persona.
Muy
sí,
buena
viene
persona.
Así. Él viene aquí cada rato.
Todos los médicos
de aquí. ¿Los médicos vienen aquí?
Sí, sí, viene.
Pero ahora no hay muchos médicos norteamericanos en el hospital, no, casi no, no. Todos son puertorriqueños.
Sí. Ya, sí. Sí, cuando la época de nosotros eran americanos.
Antes
sí.
Venían muchos.
Muchos,
sí, sí. 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 Venían a pasarse unas vacaciones, pero a trabajar también.
Y me dice, uno de esos médicos que vino, que se hizo médico, era un muchacho que estaba ayudando en la cocina, que era Dr. Kindy.
Dr. Kindy.
No sé si
lo conoce en Mayagüez.
No me parece.
No. Puede ser el que ayudaba a la cocina montando papas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero después que se fue, una inteligencia, y se hizo ortopeda. Y trabajaba en trabaja en Mayagüez también, y trabaja en Ponce también.
Especialista.
Y es en San Germán. Está viejo ya.
Muy íntimo.
Está viejo. Doctor Parker, eso es una maravilla.
Hugo Kindy.
Muchas de las americanas pues venían aquí, hablaban conmigo, y yo hablaba, enseñaba español a la esposa del Doctor Parker, pero nunca lo aprendió. A algunos no les gusta aprender el español.
No sé.
Pues se les hace difícil, tan fácil.
Se les hace difícil, sí. O piensan que...
Sí.
No sé por qué.
Sí.
Hay que esforzarse un poco, ¿no?
Sí.
Al principio y a veces, ¿no?
Sí.
Tienen miedo de intentar.
Sí, no intentar,
sé.
Sí.
No sé. Pero es...
Yo enseñé español a un grupo grande.
¿Usted enseñó el español?
Sí, en el hospital, en el italiano, hospital, de noche.
Sí,
y
sí, sí, sí.
Trabajando como 10 años en la prueba, ¿no? Trabajé
12 años.
12 años, sí. Estaban las cosas malas. Pero el dinero valía, ¿verdad? La comida era más barata. Teníamos también la vida de las fincas, teníamos gallinas. Pues ya le digo, ese gran agricultor tuvo que vender ese tejero por esa miseria, porque hoy eso vale más de un millón.
Sí, sí.
¿Sabes cuánto,
vale mucho,
cuánto valoran esa fiesta que tiene? Que se lleven cuántos millones para
sí,
la leal.
Sí, sí.
Porque tienen, producen mucho café.
Pero Felipe todavía lleva unas fincas de usted, de la
sí,
familia,
sí.
¿No?
Sí,
de
la esta, café. Esta, sí.